En realidad, sí, hay un porcentaje que la presenta y hay otro que también lo hace por medio de estafa, entonces lo realiza investigaciones, ¿cierto? Por lo general hacemos un trabajo, como quien dice, en conjunto. Ellos también nos piden a veces de investigaciones algunos datos y nosotros le proporcionamos. Lo que sucede, Raúl, que cuando no hay un comercio, digamos, para nosotros se nos dificulta, ya pasa a ser otro tipo de estafa, digamos, cuando es de persona a persona, o sea, entre personas, nosotros no podemos, digamos, entrar en ese aspecto, pero sí no quiere decir que no hagamos lo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos no es que sea entre personas, sino simplemente cuando compran en algún lugar y el envío, ahí está el tema que es más complicado, que es lo que por lo general vienen acá. Sí, cuando compran algún producto, se realiza el envío desde algún lugar, o un familiar, o la misma empresa, o quien fuere, y no, o la gente envía algo, ahí es cuando realmente no dicen cuánto es el valor de lo que están mandando, y eso es lo que más sucede acá en defensa del consumidor, ¿no? Cuando no le preguntan al consumidor qué es lo que está enviando dentro de esa caja, digamos. Eso es lo que más surge. Ahora bien, con respecto a las estafas, que son las compras de Facebook y Instagram o todas las redes sociales, digamos, nosotros lo que le pedimos siempre al consumidor usuario que tenga en cuenta que tiene que ser, digamos, un comercio, ¿no?, que esté para que nosotros podamos actuar. Si es entre personas, eso nos dificulta porque la ley no nos permite actuar contra una persona, ¿no?
Claro, claro, claro. Uh-huh.
Claro, pero igualmente no quiere decir que nosotros no movamos algo de acá y que siempre vamos buscando hasta que le damos... porque a veces sucede que la gente compra y no pide ningún tipo de dato, al contrario, le sacan datos a ellos, ¿no?
Claro, eso es lo que estábamos observando, que le van sacando datos, en realidad le sacan algún dato para después utilizarle las tarjetas de crédito, eso que ya es una situación más grave que seguramente deben tener que recurrir a la justicia, ¿no?
Sí, pero igualmente con lo que sucede con tarjeta de crédito, justamente mi compañera en este momento está mirando todo lo que tiene un señor acá que presentó por el tema de una tarjeta y un banco X, que no es un banco de acá, de Esquel, pero sí un banco que tiene una tarjeta Visa y tiene un montón de compras que el señor no ha hecho. Claro. Pero muchísimas, y por mes están sumando 3.000, 4.000 pesos. ¿Qué dice el banco en este caso? Que todo lo que vos tengas dentro de los 30 días podés hacer el reclamo. Lo demás no se puede realizar. Nosotros lo que mandamos sí o sí es avisa, en este caso puede ser Mastercard, cualquier tarjeta, y también al banco emisor. Eso está sucediendo mucho. Lo que tiene que tener la gente claro cuando hace una compra o demás, que lo único que puede dar, por ejemplo, en estos casos son CBU y número de cuenta, nunca dar mucho más allá. Pero, en tema de tarjeta de crédito, está sucediendo un montón que están haciendo compras por los números de tarjeta. Yo no recuerdo si le comenté el caso de una señora de acá de Esquel, que estaba anotada en un plan de autos de una concesionaria que no es local, que es de Buenos Aires. Obviamente el vendedor le solicita los datos de la tarjeta porque ella iba a pagar todos los meses con una tarjeta X, le queda esos datos al vendedor, después de 3 meses ella se da cuenta, o sea, a los 3 meses, perdón, esto pasó en marzo, que hizo la solicitud del plan, en julio y agosto tuvo gastos hasta de pasajes, entonces la señora desconoció, ¿sí?, esos gastos, se desconoció la tarjeta, en este caso era Visa, creo, si no recuerdo mal, porque fue el año pasado, fue Visa, y bueno, los gastos estaban, lo que tuvimos que pedir nosotros es a la concesionaria si ese vendedor estaba activo, ¿sí? Si no, también la concesionaria es, digamos, responsable de lo que está pasando con un empleado de ahí. Y este señor había estado activo hasta fines de marzo. Bueno, con todo lo que se realizó, Visa sí le devolvió a la señora todos los gastos que no habían sido realizados por ella.
Claro, pero se está planteando... este tipo de cuestiones está creciendo, porque las estafas por redes sociales uno conoce que son habituales, pero hay momentos que adquieren como un crecimiento, ¿no?, que se va dando esto, que crecen.
Sí, con esto que estamos pasando, que el tema de pandemia, que la mayoría son compras virtuales y demás, se está dando muchísimo el tema de gente que vende, digamos, por las redes sociales, y cuando llega el momento de concretar la venta, de recibir el producto, lo que fuera, nunca lo recibe, ¿sí? Eso está aumentando muchísimo. Por eso siempre le pedimos nosotros a la población, a todos, y que se fijen si realmente es un comercio, a dónde van a realizar el pago, si ese pago que van a realizar es a un comercio o una persona, ¿sí? Porque por lo general es una persona. Y después, también que existe son las marcas, entre comillas, que no son las reales, ¿no? Por ejemplo, alguna tiene un apóstrofe o demás, aparecen así también las redes sociales, la gente compra porque supone que es, porque uno conoce acá, digamos, de chicos sobre todo, marca para niños, que ha pasado muchísimo también, y lo nota que es igual a la a lo común que vemos, a la marca oficial, y resulta que son truchas. Hablando mal y pronto, son truchas, porque alguna tiene una S, un apóstrofe, un puntito y demás, sí, y nunca apareció la compra. Está apareciendo mucho. Nosotros siempre ponemos ese tema de las estafas, de que la gente se fije primero a quién le va a comprar. Es más, viene mucha gente a preguntar, buscamos nosotros los datos porque con un quit y demás. Otra cosa que se puede hacer es preguntarle dónde está el comprador. O sea, todas las preguntas que le podemos hacer es lo mejor, dónde está el antes de concretar la compra. Porque a veces sucede que los precios, nos pasa todo el tiempo, hay mucha diferencia con precios locales de acá o con precios del mercado, y ya ahí tenemos que tener en cuenta por qué tanta rebaja. No es de confiar, digamos, cuando hay tanta rebaja. Esa es otra cuestión que hay que tener muchísimo en cuenta, ¿sí? Y cuando damos datos privados, también, lo único que podemos dar es un CBU o un número de cuenta. El resto es imposible, porque hubo casos también que pidieron al consumidor usuario hasta la clave token. Tienen tanta facilidad de hacerlo, digamos, y somos engañados fácilmente, que ha sucedido, y ahí hacen las transferencias bancarias y demás con el dinero que tienen. O sea, es bastante complicado el tema. Está bastante complicado porque obviamente están a la orden del día todos los que quieren hacer este tipo de estafas, ¿no?
Sí, estamos en una situación muy particular donde se ha como socializado o extendido el tema de las operaciones de manera virtual, ¿no?
Tal cual.
Y a veces uno en la confianza da datos que no debería dar.
Claro, exactamente. Bueno. En ese caso tenemos solamente eso, dar CBU y número de cuenta. De más datos, imposible. O, por ejemplo, ir al cajero y hacer las operaciones en cajero, imposible. Porque también ha pasado que ha llamado, vamos al cajero, desde el cajero lo haces, y en ese momento que estás en el cajero sucede eso, porque también ha pasado acá, Miquel.
Rosana, como siempre, muy clara, muchas gracias, y te vamos a seguir convocando por ahí. Habría que avanzar en una campaña de concientización, ¿no?
Total,
para no brindar datos, el tema de las claves y esas cosas, ser muy celoso con ese tipo de cosas.
Totalmente.
Y bueno, y dejar en claro que ustedes están asesorando. ¿Están atendiendo de manera personal o hay que llamar por teléfono? Contanos cómo la gente puede contactarse con ustedes.
Nosotros tenemos el horario de 7:30 a 12:30. Estamos atendiendo por turnos, o sea, la gente llama con todo esto que está pasando. Obviamente damos un turno cada 20 minutos. Llama al 45 47 38 y pide un turno, solicita un turno para poder venir. La gente que es mayor de edad puede venir algún familiar también. O sea, no es necesario que alguien que sea de riesgo venga al turno. Y si lo quiere hacer, damos siempre el primer turno, el segundo turno, para que estén tempranito acá. Y después por medio de correo electrónico, que todos los que tengan la posibilidad de usar el correo electrónico lo hagan, la consulta, lo que fuera, nosotros mandamos los formularios y los bajamos acá y demás, y con un número de teléfono que nos ponen vamos comunicándolo con el consumidor usuario. O sea, buscamos todas las alternativas para no dejar de atender obviamente, y bueno, tenemos una persona en mesa de entrada, una persona solamente para el teléfono, una persona para reclamos y una persona para lo que es audiencia de conciliación, lo seguimos haciendo, pero mediante una acción administrativa, o sea que los descargos que vienen de los abogados los solicitamos por correo electrónico para evitar todo esto. Luego se llama al consumidor y se le da respuesta y se llega a una actuación administrativa. O sea, buscamos todos los medios para que la oficina siga funcionando, entre comillas, normalmente, y atendiendo a todos, ¿no?